Primero que nada quisiera agradecer pues, a la Universidad Iberoamericana y especialmente a Claudia Alonso, a la doctora Galilea Cariño, a Isel y a pues el personal que me ha recibido en esta extraordinaria casa de estudios, la Ibero. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Y efectivamente, la conmemoración del 8 de marzo, que muy bien la mencionó Claudia, pues es una conmemoración no para felicitar a las mujeres. Yo digo que nos feliciten cuando ya tengamos todos nuestros derechos, todas las mujeres, ¿verdad? Entonces sería tiempo de felicitarnos a nosotros y a los señores también, a los hombres también. Porque no es una cuestión solamente de mujeres, la igualdad, la paridad, es una cuestión de mujeres y de hombres. Una sociedad más armónica siempre es buena para el desarrollo humano. Y efectivamente el 8 de marzo tiene muchas connotaciones, especialmente porque no llega solo. Como ustedes saben, en la historia los acontecimientos se dan uno tras otro y no se detienen, son procesos, no es una sola acción, sino son procesos. Y los procesos por los derechos de las mujeres empiezan cuando la Revolución Francesa, y ya antes, durante la Ilustración, porque cuando Rousseau escribe su contrato social, simplemente se le olvidó mencionar a las mujeres. Entonces Olympia de Gouges, que una inquieta francesa de aquella época, empieza a decir, bueno, que no hay un contrato social que incluya a las mujeres, debería de haber uno, porque las mujeres también somos parte del género humano. Y entonces empieza una serie de movimientos de personas que se mueven alrededor de la idea de los derechos de la mujer. Bueno, Olympia de Gouges termina en el cadalso, igual que María Antonieta, porque una de sus frases era, si una mujer puede subir al cadalso, también puede subir a la tribuna. Y eso lo dijo después de que le cortaron la cabeza a María Antonieta. Entonces ella, en un momento determinado, estaba retando al sistema, un sistema que no consideraba que las mujeres tenían derecho a opinar o al voto. Después de eso, ya antes había habido varias mujeres que se habían manifestado. Si ustedes empiezan a ver la nueva historia que se está escribiendo por parte de muchas académicas feministas en el mundo, no solamente en México y en América Latina, se van a encontrar con que hay una historia renovada, donde aparecen nuevas personalidades femeninas que han aportado mucho a la historia del conocimiento. Todo el siglo XIX fue un siglo de luchas. En 1848 se hizo una reunión en Nueva York, cerca de Nueva York, en Seneca Falls, donde ya se pedía el derecho al voto de las mujeres. Y así sucesivamente, hasta que en 1857, en una ocasión, un grupo de mujeres que ya estaban dentro de la industria de la costura, ya habían dejado sus casas y trabajaban, pero trabajaban 12 horas diarias y también trabajaban aun cuando estuvieran amamantando, no tenían horas para ir a amamantar a sus hijos. Entonces ellas hicieron una manifestación grande cerca de Nueva York y en ese momento fueron asesinadas o fueron reprimidas y murieron 150 mujeres. Y eso se asociaba con el 8 de marzo. Por eso las socialistas ya en el siglo XX, en el 1910, como acaba de mencionar Claudia, en la Asamblea de Socialistas en Copenhagen, Clara Zetkin y Emma Goldman piden que se utilice el 8 de marzo para conmemorar las muertes de estas mujeres trabajadoras. Y ese es el motivo del 8 de marzo. Bueno, esta fue una pequeña introducción, ya que lo había mencionado Claudia, para entrar al tema que me convoca hoy. Y es que últimamente he estado pensando mucho sobre la situación en la que se encuentran las mujeres, nos encontramos las mujeres en México, sobre todo cuando empiezo a leer en los periódicos asesinatos de mujeres, no solamente las muertas de Juárez, seguramente todas y todos ustedes conocen del terrible caso de las mujeres que han sido asesinadas en Juárez y en otros lugares, y que tiempo después de que desaparecen se encuentran sus cadáveres tirados en el desierto o en otras partes. Muchas veces no se sabe quiénes son, de quiénes son estos cadáveres, y hay muchas madres que andan buscando a sus hijas. Diariamente en México mueren, algunas personas dicen que 7 mujeres diarias son asesinadas, y otras personas dicen que 9 mujeres diarias. En momentos de la campaña del año pasado, de la campaña presidencial, donde también había muchas candidatas a las gubernaturas de los estados y a las presidencias municipales, fueron asesinadas varias mujeres también. Entonces se hablaba de la violencia política contra las mujeres. Y se hablaba de violencia política contra las mujeres pensando que la violencia política era hacia mujeres políticas nada más. Esto me hizo pensar mucho y empecé a decir, la violencia que se sufre en la casa, los golpes, los malos tratos, la invisibilidad de las mujeres en muchos aspectos, en ese momento pues en los congresos no había paridad, ahora ya la hay, pero toda esta violencia que ha estado durante tantos años, ¿por qué sucede la violencia? Y eso fue lo que me hizo llevar a esta conclusión de que toda violencia contra las mujeres es política. Pensando un poco en que es necesario la construcción de categorías, y han habido varias categorías que se han dado, por ejemplo, el hecho de... Vivimos en un sistema androcéntrico, o sea, eso es una realidad, ¿no? Nuestro sistema social está centrado en el hombre, por eso es androcéntrico. Y este centro, ¿a qué se debe? ¿Cómo se consigue? Se consigue porque es para sostener al patriarcado. Y el patriarcado es el dominio justamente androcéntrico de la sociedad. Y este patriarcado, yo me puse a pensar cuál es la relación de este sistema patriarcal con la organización social. Y yo creo que una de las cosas fundamentales, y ya lo descubrió Gay Rubin cuando habló de una categoría sexo-género, en los años, creo que fue en el 79, que escribe un artículo sobre cómo la cuestión del género está vinculada al sexo, y la cuestión sexo-género, no se puede hablar de mujeres u hombres sin considerar esta categoría de sexo-género, que son las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, las relaciones sexuales, pero que no necesariamente son biológicas. O sea, no es la biología la que determina que los hombres se consideren o sean socialmente reconocidos como superiores, sino es el condicionamiento social, es cómo nos consideramos, cómo nos vivimos socialmente, cuáles son las funciones que tenemos y cómo estas funciones van, cómo van dándose estas funciones, que yo decía 79, es en el 75 que Gay Rubin escribe su artículo. Y esto sucede, yo me preguntaba cómo se da el sistema, este sistema sexo-género, ¿por qué? ¿Por qué digo que toda violencia contra la mujer es política? Yo creo que para mantener un sistema, si ustedes piensan en violencia, uno piensa, por ejemplo, estaba yo leyendo a Hannah Arendt, y ella decía, la violencia es siempre una motivación política para la conquista de un territorio, se utiliza la guerra, se utiliza la violencia, para ella ponía como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y decía, en la Segunda Guerra Mundial había unas intenciones de dominio, de apropiarse del territorio. Bueno, en el caso de la mujer también es una apropiación del cuerpo de la mujer. La violencia muchas veces se da por eso. Entonces me puse a pensar, bueno, la violencia política hacia las mujeres es una, pero la otra violencia, la violencia cotidiana, la violencia de los silencios, la violencia que sufre una mujer cuando le dicen cállate, tú no sabes nada, por ejemplo, en su casa, o los golpes mismos, son para mantener un status quo, para mantener un sistema, y este sistema significa pues de alguna manera en silencio de las mujeres, la sumisión de las mujeres, porque no quiero decir con esto generalizar que todas, absolutamente todas las mujeres sufrimos violencia todo el tiempo, pero la mayoría de las mujeres hemos sido afectadas por la violencia en algún momento de nuestra vida, cuando éramos chicas, o hemos sentido el acoso sexual también en algún momento de nuestra vida. Y esto es una cosa que empieza a surgir como una denuncia. Y entonces por eso yo digo que hay cuatro pilares que mantienen a la violencia. Estos cuatro pilares se han construido en las identidades sexuadas. Yo después les voy a explicar qué son las identidades sexuadas. Y cómo esto tiene que ver... No me mira. No lo puedo ver tranquila. Estos principios y estas identidades sexuadas existen dentro de un edificio que tiene que ver con cómo nos vamos presentando, cómo nos vamos viendo, las personas, las funciones, los valores, y sobre todo esta cuestión de lo público y lo privado. O sea, las mujeres se supone que somos el ámbito privado, en la casa, con los hijos. O sea, esto durante mucho tiempo, las cosas están cambiando. Yo sé que ahora hay muchas mujeres profesionistas que están dedicadas al trabajo y que muchas veces ni siquiera quieren casarse, o no quieren, o se casan y no quieren tener hijos, quieren dedicarse a su profesión. Cada vez va cambiando el mundo así, pero no son la mayoría de las mujeres. No, la mayoría de las mujeres no son académicas como ustedes o como yo, no pertenecen a este ámbito. O sea, hay como dos ámbitos, un ámbito que tiene que ver con una clase social, con una élite intelectual, si se quiere, y otro mundo, el mundo de las campesinas, de las obreras, de las personas, de las mujeres que atienden las labores de su hogar. Entonces, estos dos ámbitos, el privado y el público, son ámbitos de donde se impone una actividad que muchas veces no tiene que ver con el género, no es una cuestión biológica. Hay una diferencia biológica, pero esa no es la más importante en el ser humano de hombres y mujeres. No es la biología lo más importante, ni lo determinante, porque tenemos los mismos derechos, o sea, socialmente tenemos los mismos derechos. Y eso es por lo que han luchado las mujeres, ¿no? Y esas identidades culturales sexuales son las que nos hacen ver en un momento determinado que por ser mujer tenemos que cuidar la casa, tenemos que dedicarnos a los cuidados, pero no necesariamente esta es lo que determina. Y si uno piensa cómo se construyen las identidades sexuadas, uno piensa que se construyen desde que uno nace. Desde que nacemos es niña o niño. Incluso yo digo que los sentidos están sexuados. Los cinco sentidos, es decir, el tacto, el olfato, la vista, el oído, ¿cuál es el quinto? El gusto. Entonces todo eso tiene sexo, ¿no? Dicen los niños tienen que estar de azul, las niñas de rosa, ya están determinando los colores, los gustos, algunos gustos de sabores, los ácidos son para los varones, los dulces son para las mujeres son dulces, los perfumes, ustedes piensen perfumes, hay perfumes para hombres, para mujeres, no es cierto, eso es toda una construcción social, es una construcción, una elaboración que tiene que ver con esta primacía y con esta forma de dividir a hombres y mujeres, de dividirnos para que concibamos que el mundo está dividido en género. Pero no es así. Otra de las cosas es esto, que existe una economía de la subordinación. Tiene que ver quizás con la reproducción humana, tiene que ver quizás con el hecho de que las mujeres hagamos el trabajo invisible, el trabajo doméstico, el trabajo que no se paga. En realidad, aquí hay una especie de brecha donde el valor del trabajo que se hace en las casas no es un valor real. Y eso también para mí es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque no reconocer, no darle valor al trabajo doméstico, al trabajo que las mujeres hacen, a que las mismas mujeres asumamos que el trabajo que hacemos no es importante, no tiene valor. En los censos, de acuerdo que yo discutía mucho con el INEGI en alguna ocasión, porque hacían los censos, pero le preguntaban a las señoras, llegaban a... ¿Usted, señora, usted trabaja? ¿Qué decía la señora? No, no, yo no trabajo, yo me dedico al hogar. ¿Por qué no trabajo? Porque el trabajo que ella hacía no tenía importancia, no tenía valor, porque el único valor era el económico, el del dinero, y como a ella por este trabajo no le pagan, pues no tiene valor. Entonces, esta forma de subordinación tiene que ver con ese llamado trabajo doméstico, ¿no? Y con ese trabajo invisible, porque la invisibilidad no es solamente en el hogar, porque cuando ustedes tomen un libro de texto, ahí también las mujeres estamos invisibles, en la mayoría de los libros de texto. Ahora, últimamente, gracias al trabajo de muchas feministas, esto ha estado cambiando y aparece la figura de la mujer como importante. Lo mismo el trabajo de cuidar a infantes y de cuidar a enfermos. Entonces, la tercera forma en que yo considero que se sostiene este sistema patriarcal es justamente en elaborar una normatividad, unas instituciones, leyes y un discurso. En las leyes, empezando por la Carta Magna, por todos los reglamentos, por todas las formas en que se dan los códigos civiles y penales. En estos códigos tampoco las mujeres estábamos presentes, y la única forma de que las mujeres estaban presentes era para prohibir algo, para prohibirnos algo a las mujeres. Es increíble esta división en las leyes. Alda Facio, una abogada costarricense, escribió un libro muy bueno que dice: cuando el género suena, cambios trae. Y estos cambios que dice Alda fue que ella se dedicó a estudiar epistemológicamente la Constitución de Costa Rica y a ver qué era lo que decía y lo que no decía, cómo estaba invisibilizada la mujer ahí en esa Constitución. Y si ustedes se van a las religiones, a los símbolos, a las leyendas, a los mitos, encontramos en la mitología, por ejemplo, en la mitología griega, yo mi tesis de doctorado la hice sobre, se llama Una aproximación a cómo se construye el discurso de lo femenino, y fue publicada por el Colegio de México con un nombre que se llama Mujeres Diosas y Musas, Tejedoras de la Memoria. Ahí me dediqué a estudiar justamente qué pasaba en la mitología, cómo aparecemos las mujeres. Estudié cuatro autores, pero me voy a detener en la mitología. Estudié a Platón, Aristóteles, a Hesiodo y a Homero. Esos fueron mis cuatro pilares para hacer mi tesis de doctorado. Pero la mitología me llama la atención y quiero decirles qué fue lo que encontré. Encontré que la mayoría de los monstruos de la mitología griega son femeninos. Casi todos sangran, menstruan. Yo decía que eran los monstruos que menstruan, porque eso es exactamente en la mitología, así aparecen así, como si fueran, o sea, como lo femenino es una cosa que como no se conoce, y como la menstruación es de las mujeres nada más, es una cosa pues un poco monstruosa. Y ellas eran las que hacían mucho daño. O sea, ya ahí empiezan las mujeres a ser malévolas, maléficas, ¿no? Y es ahí, en esos primeros mitos de la mitología griega, donde empieza uno a recorrer el sentido del discurso de lo femenino. Y el discurso de lo femenino originalmente era eso. Después se convirtió en brujas. Y ustedes saben cuántas brujas se mataron durante 300 años en Europa, ¿no? Se quemaron vivas en leña verde, así, tal cual. Y fueron más de 1 millón de brujas, según Jules Falquet, el que hizo esa historia de la brujería, el satanismo y la brujería. No, Jules Michelet, perdón, me equivoqué, estaba pensando en una feminista francesa que se llama Jules Falquet, pero no, Jules Michelet. Y él hace esta historia, y él hace un recuento en los archivos del Vaticano y también en Francia sobre cuántas brujas se quemaron. Y se quemaban, ¿por qué? Pues porque conocían de las hierbas, porque curaban, y el curar a un enfermo en un momento determinado, en la Edad Media, era cosa del demonio. Y ya decían los curas que se iba a morir, cómo era posible que una mujer pudiera curarlo. Entonces, que ella tenía pacto con el diablo. Así, esas eran las ideas. Y efectivamente, si uno piensa en esas cosas, uno piensa cómo se va categorizando y conceptualizando a la imagen de la mujer, de lo femenino. Entonces, eso era, es parte de estos mitos, de este sistema, donde se norma, donde se crean leyes, instituciones y un discurso sexual, porque no es un discurso donde hombres y mujeres somos iguales. Y el lenguaje, pues ya, no vayamos más allá. En el lenguaje, no nada más donde están las mujeres, muchas veces no aparecen en el lenguaje de las instituciones, no aparece la cuestión del género femenino. Pero cuando aparece, cuando en el refranero español nosotros oímos algunos refranes que dicen lo que se considera de la mujer, tanto en España como en México, ¿no? La mujer como la escopeta cargada ahí en un rincón, esa es una de las tantas cosas que decían nuestros ancestros aquí en México, ¿no? O con una pata rota, algo así. Y todas estas ideas que se tienen con respecto a lo femenino y a lo que somos las mujeres, pues afectan nuestra ideología, nuestra forma de pensar. Y esas formas de definirnos son unas formas de violencia. ¿Y para qué es esta violencia? Sino para afianzar un sistema. Un sistema donde predomina lo masculino. Y eso es lo que durante muchos años las feministas y las académicas y muchas mujeres de movimientos sociales hemos estado tratando de cambiar. El otro gran, dijéramos, pilar que yo creo, ese es el valor que se da a las personas. Y este valor que se da a las personas, pues ya lo había yo dicho, pero tiene que ver también con el racismo, con el sexismo. Últimamente, dentro de la academia se ha estado analizando el problema de la clase, de la raza, del género, como transversal, como tres líneas, que aunque en los grupos étnicos la situación de la mujer puede ser diferente, y hay un feminismo incluso étnico de mujeres indígenas, que es diferente al mestizo, o que es diferente al anglosajón, o al europeo, sin embargo, en todas estas manifestaciones de estos diferentes feminismos o movimientos de mujeres, lo que se demanda es los derechos humanos de las mujeres. Y efectivamente es la misma Alda Facio en un momento determinado que dice en 1993 cuando asiste creo que fue en Bélgica, a la reunión de derechos humanos, a la reunión internacional de derechos humanos. Ella dice, bueno, es que las mujeres finalmente en el 93 fuimos consideradas como parte del género humano y se reconocieron nuestros derechos humanos. Y esa ha sido una larga experiencia de lucha por los derechos humanos de las mujeres. Uno se pregunta ahora, estas cuatro pilares de los que yo he hablado, de la construcción de identidades culturales, la economía de subordinación de las mujeres y el sistema patriarcal, cómo ha elaborado esta normatividad en instituciones, leyes, lenguaje, y el poder que se da a las personas por lo que hacen, por su valor, ¿cómo se va tejiendo? ¿Cuál es la urdimbre de esto? ¿Cómo llega a ser parte de esto? Hay una cita de Foucault que me gusta mucho, donde él dice, el poder no está localizado en el aparato de Estado y nada cambiará en la sociedad si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su lado, de una manera mucho más minuciosa y cotidiana. Totalmente de acuerdo. No se puede cambiar, dijéramos, las ideologías, la forma de pensar, si no se trabaja en la educación, si no se trabaja en la capacitación, si no se trabaja desde abajo, desde la casa, pero también desde el kindergarten, cómo se relacionan niños y niñas en la primera enseñanza. Eso es algo que nos preocupa y que debe de preocuparnos cada día más, porque es la formación inicial la que va a determinar las concepciones que se tengan del género, cómo hombres se conciben a sí mismos y cómo las mujeres se conciben. La violencia tiene que ver también dentro de esta urdimbre de instituciones con el hecho de crear una situación de miedo. Dicen, hija, no salgas de noche, es peligroso. Es peligroso que las mujeres salgan de noche. No sabes lo que te puede pasar. No sabes lo que te va a pasar. Cuando yo hice trabajo de campo, una vez en una comunidad en la zona Huave, en el istmo de Tehuantepec, me acuerdo que una de las cosas que escuchamos era que la señora decía que las mujeres tenían que defender su quinto. Una señora zapoteca le dijo a una de nuestras colegas, las mujeres tienen que defender su quinto. Y dijo, ¿qué es eso del quinto? La virginidad. Es que hay que defender la virginidad. No pueden ustedes, quizás ahora ya no es tan importante, pero en el campo sí es importante, en algunas comunidades sí es importante. Y en la zona zapoteca y la zona Guave decían eso, tiene que defender la virginidad. Y el rito de la virginidad obviamente tiene que ver con la seguridad que puede tener el hombre de que el hijo sea suyo, de que el hijo al que le va a dar su nombre, sus bienes, su propiedad, sea hijo suyo. Entonces la virginidad durante mucho tiempo, nada más recuerden Bodas de Sangre de Federico García Lorca, ¿qué pasa ahí? El honor de la mujer y el honor de la familia es la virginidad de la mujer. Entonces esta cuestión de la mujer como el ente que mantiene el honor y que por eso tiene que defender su virginidad, es una de las cosas más importantes dentro de la ideología, dentro de la forma de pensar y dentro de lo que yo he venido llamando como identidad sexuada. Es algo que tiene que ver con algo que las mujeres tenemos y que si se pierde, o al menos eso se consideraba y se sigue considerando o no, pero en algunas comunidades sigue considerándose, esa mujer ya no tiene ningún valor. Porque su valor era eso, su valor era poder dar hijos a un señor, que este señor le iba a heredar a esos hijos, su propiedad y su nombre. Fíjense que en 1848, cuando se escribe el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, en ese momento ellos dicen, porque los acusaban de que lo que los comunistas querían o lo que ellos querían era tener a sus mujeres en comunidad, ¿no? Que las mujeres fueran de todos, no de una sola persona. Y entonces ellos escriben, los burgueses consideran que cuando hablamos de la propiedad que va a ser comunal, estamos incluyendo a sus mujeres, porque para ellos, sus mujeres son su propiedad. Y es muy interesante, eso lo escribieron en 1848, justo cuando en Nueva York estaba conduciendo la reunión de Seneca Falls, de la que yo mencioné, que tenía que ver con los derechos de las mujeres, el derecho a votar y ser votada. Bueno, entonces, la urdimbre, estábamos en eso, tiene que ver mucho, en todos estos hilos que habíamos mencionado yo, tiene mucho que ver el valor que se le da a cada una de las funciones. Y son muchos los casos que tenemos como ejemplo de esto que está sucediendo. Existen, sin embargo, y esto lo he estado mencionando también, esta resistencia a las normas. O sea, no es fácil aceptar absolutamente todo. El tener miedo es algo que no se puede vencer. Sin embargo, las mujeres hemos tratado de vencer el miedo hablando, defendiendo nuestros derechos, pero es importante saber que dentro de esta, dijéramos, dentro de la lógica patriarcal también existen las contradicciones, porque son precisamente los hombres de la Ilustración y son precisamente los revolucionarios del siglo XVIII, XIX y XX quienes establecen algunas leyes donde hablan de la igualdad. Y la igualdad como concepto se vuelve una necesidad de argumentarla en cuanto a la diferencia de hombres y mujeres. ¿Somos iguales o no somos iguales? ¿Qué es la democracia? Y así surgen estas ideas de igualdad, libertad, fraternidad, que primero estaban en papel y eran simplemente letra que tenía que ver con los hombres, tenía que ver con la lucha de los señores contra un régimen monárquico, pero que también donde también lucharon las mujeres. En la Revolución Francesa también las mujeres fueron combatientes y también hubo mujeres aguerridas, como les mencionaba yo a Olimpia de Gouges. Entonces también hubo un cuestionamiento. Pero no es una cuestión tan fácil de entender cuando se piensa cómo va trascendiendo el pensamiento, cómo la forma en que vamos aprendiendo va implicando un cambio mental, un cambio de mentalidades. Y este cambio de mentalidades no sucede de la noche a la mañana, es un proceso lento, pero está sucediendo. Llevamos más de 150 años de estar tratando de llegar a esta fraternidad o sororidad, porque acuérdense, fraternidad viene de frater, hermano, sororidad viene de hermana, ¿no? Entonces, es entre fraternidad y sororidad. Por eso es que el lenguaje tiene tanta importancia. ¿Qué significa cada una de las palabras? Y vemos cómo la democracia existe, pero también hay una forma de defender lo que ya existe, una forma de defender el orden establecido. Y todo tiene que ver con los aprendizajes y con otra cosa que es importantísima, que es la economía del conocimiento y cómo vamos ocupando un lugar. Si ustedes piensan en el lenguaje, yo hace rato les mencionaba lo de los refranes y eso, pero hay algo muy interesante en nuestra forma de hablar español. Nosotros hablamos de la palabra hombre y mujer. Y la palabra hombre, aquí si hay algún lingüista o alguna persona que se dedique a los discursos, se dará cuenta que la palabra hombre ocupa un doble espacio semántico. Porque hombre es la humanidad en su totalidad. El hombre llega a la luna, no llegó un hombre físico, pero también se supone que es la humanidad, toda la gente. Entonces, la palabra hombre significa lo universal y significa también un hombre. El señor que está ahí enfrente es un hombre, es una persona. Entonces, la palabra mujer es mujer, todas las mujeres, pero mujer no significa hombres y mujeres. En cambio, hombre, supuestamente dentro de la gramática, significa los dos. Este doble espacio semántico no es neutro. Y eso es importante conocerlo. Cuando se analiza el lenguaje, cuando se empieza a profundizar en el lenguaje, nos damos cuenta que la palabra hombre no nos incluye totalmente. Y que muchas veces cuando leemos libros de historia está continuamente hablándose del hombre, hizo esto, el hombre primitivo, el hombre que vino. No hablan de la mujer, pero se supone que sí, que están los dos. Yo he llamado a esto la invisibilidad de las mujeres en la historia. Eso está cambiando, ya hay muchas mujeres académicas que han estado trabajando sobre esto, y se está trabajando sobre esto porque no solamente tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las ciencias en general, la matemática, la química, la biología. En todas estas materias, si ustedes se ponen a hacer un análisis de discurso científico, se dan cuenta que están excluidas las mujeres. Y eso pues es una parte de la violencia en el lenguaje y en el pensamiento. Nada más les recomiendo algo. Vayan a los diccionarios. Ahora están cambiando. Pero me acuerdo del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1984, que lo consulté para mi tesis. Tenía definiciones de los conceptos mujer y hombre llenas de descalificaciones para la mujer. Y estas descalificaciones están ahí en el diccionario. Y si ustedes lo ven, por ejemplo, nada más les voy a poner dos ejemplos. Hombre público, ¿qué es? Un hombre que está dedicado a la política. Mujer pública, prostituta, ¿verdad? Y así como eso, un hombre, dijéramos, y un hombre público es un hombre que ocupa un espacio importante en la sociedad. Una mujer pública, además de prostituta, es de cascos ligeros, dice el diccionario. Hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta cómo esta parte, como diría una académica Fernández, es parte de la estructura cognitiva marcada por estructuras afectivas, porque es otra de las cosas que la ciencia trata de evitar, que es la emotividad de las palabras, la emotividad que existe en el lenguaje. Cuando nosotros pensamos en el sentido de emocionalidad transversal, Los hombres no tienen emociones. Quienes lloran, las mujeres. Los hombres no. Los hombres no pueden expresar sus sentimientos, porque ser poco hombre, ¿no? Y una mujer es la que llora, la que siente, la que sufre. Los hombres son los valientes, los osados. No es cierto. Todo eso nos lo han hecho pensar, pero no. Hay hombres muy emotivos, hay hombres que pueden llorar, que tienen contacto con sus sentimientos, y hay mujeres que no. Igual con la cuestión de la educación con respecto a los deportes. Las mujeres deportistas pueden ser muy fuertes, y hombres que no les gusta el deporte pueden no ser tan fuertes, y viceversa, ¿no? La fortaleza no tiene que ver nada con la cuestión biológica, pero así nos lo hacen pensar. Entonces yo, una de las preguntas que me hago siempre es, ¿para qué sirve la historia? Eso lo han hecho no solo yo, sino mucha gente ha pensado, ¿para qué sirve la historia? Pues la historia sirve precisamente para eso, para hacer un recuento de cómo hemos avanzado, cómo la humanidad ha tenido diferentes momentos. Y la historia sirve también para no tropezarnos con la misma piedra cada vez, en cada acontecimiento. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Los conflictos se resuelven a través del diálogo, no necesariamente a través de las armas, no necesariamente a través de la violencia. ¿Por qué la lucha contra la violencia ha sido una lucha que las mujeres hemos tomado muy en serio, la lucha contra las armas, dijéramos, nucleares? No, hubo todo un movimiento en los años de la Guerra Fría en Inglaterra y en Francia y en muchas partes del mundo contra la guerra nuclear, porque teníamos miedo de la destrucción masiva, y todavía tenemos miedo. ¿Qué va a pasar con los hijos de nuestros hijos y con los hijos de los hijos de nuestros hijos si el mundo ya deja de existir por una bomba atómica, por ejemplo? Esa es violencia pura. Entonces nosotros hicimos el diálogo. Las mujeres estamos muy dispuestas al diálogo, a dialogar, a que se resuelvan los conflictos de esta forma. Una de las cosas también que aprendemos es a identificarnos con nuestro lugar de origen, con nuestro país, con el paisaje que vemos. Andrés Enestroza, un literato oaxaqueño, decía, paisano viene de paisaje, de que quienes compartimos el paisaje somos paisanos. Y es cierto, ¿no? Es tan importante, eso es una impronta que queda en nosotros. Y esto tiene mucho que ver también con la mexicanidad, con la nacionalidad, y de acuerdo que estos conceptos van formando nuestra manera de actuar y de reactuar. Pero hablamos de patria, y algunos decían, don Luis González, y González, un historiador, decía, yo hablo de patria y de matria, que para mí la matria es el pequeño terruño, donde yo vivo, donde están mis ancestros, donde nací, crecí, donde vi el paisaje, esa es mi matria. Porque sí, la palabra patria viene de padre, obviamente, ¿no? Y es parte de este sistema patriarcal. Y los símbolos patrios, pues casi todos son masculinos, excepto uno que les voy a enseñar al final, uno que es muy interesante de analizar. Aquí tienen este. Este es un símbolo patrio. Y miren ustedes, ahí nos vamos a quedar un ratito, porque vale la pena analizar a la patria, que aparece en todos los libros de texto de niños, de primaria, y a la niña que sostiene el libro, que es muy parecida a la patria, ¿verdad? Y entonces ahí es esta imagen también de lo femenino como quien sostiene la bandera, de lo femenino como quien sostiene el ávaro patrio, pero también quien sostiene al país. Y yo siempre veo que en estos símbolos hay una contradicción. ¿Cómo es posible que en un país donde nos hablan de esto, de que la patria es esta señora morena, mestiza, y que hay una niña que está en la escuela, que está sosteniendo el libro, que es igual a esta imagen, ¿no?, de esta mujer? Y cuando veo eso, digo yo, esta contradicción es que las mujeres hemos empezado a incidir en la historia, hemos empezado a incidir en la creación de una nueva conceptualización de lo que es ser mexicano, mexicana. Y sin embargo, la siguen matando. Y sin embargo, siguen matando a las mujeres en México. Hemos luchado, hemos logrado muchos cambios en la Constitución, hemos logrado muchas cosas, como la, por ejemplo, que se acepte la perspectiva de género, ya que se empiece a hablar de una forma diferente en los estudios, en las universidades. Hemos logrado que puedan haber cambios históricos, cambios importantes en la historia de nuestro país, como la equidad, la paridad. Primero fueron las cuotas, que era verdaderamente vergonzoso eso de las cuotas, porque ¿por qué cuotas? Porque era como, sí, pero era un paso adelante, era un paso, no era lo definitivo era tener la igualdad, esos conceptos de igualdad, fraternidad, eso era lo que queríamos las mujeres. Y muchas mujeres en todo México estuvieron luchando continuamente para que se lograra una paridad y para que se lograra algo, un cambio. Y esta democracia va llegando poco a poco. El 10 de febrero de 2014 ya se acepta, ya se cambia la Constitución, se cambian los códigos, en la ley de electoral se cambia la forma de elegir y se obliga a los partidos a la paridad, a que sus candidatos sean hombres y mujeres, y que las mujeres sea la titular y la suplente. ¿Por qué? Pues porque nos pasó lo de las Juanitas, ¿no? Ese grupo de mujeres que en el 2011 fueron electas, pero con la condición, como decían, que tenía que haber paridad de género, con la condición de que sus suplentes, que eran hombres, muchas veces el marido, el primo, el hermano, ellos ocuparan sus curules cuando ellas renunciaban. Entonces las Juanitas renunciaron, creo que eran 14 que renunciaron todas a la vez. Y eso nos dio una, nos demostró algo a las mujeres, y se impugnó eso, se impugnó el cambio, y se pidió que fueran hombre, cuando fuera el titular hombre, su suplente hombre. Si era la titular mujer, la suplente mujer. Para que ya no se diera el caso de las Juanitas. Aprendemos de la historia. ¿Para qué sirve la historia? Para eso. Para aprender que los cambios se pueden dar cuando aprendemos de algo que sucedió que no nos gustaba. Y ahora, ya en el 2019, tenemos Cámara de Senadores, que se llama a sí misma la Cámara de la Igualdad de Género. Senadores y la Cámara de Igualdad de Género de Diputados. Puede ser que esto no esté totalmente acabado. ¿Por qué? Porque las principales comisiones no las tienen las mujeres. Las principales comisiones dentro del Senado, dentro de la Cámara, no las tienen necesariamente las mujeres. Pero esta forma de avanzar nos da una esperanza en cuanto a la violencia política que existe en lo cotidiano. Porque esta violencia política en lo cotidiano es una violencia que nos sigue afectando y que nos sigue creando situaciones de temor, de miedo, sobre todo a las mujeres, de no salir, porque muchas veces las agresiones sexuales en la calle, ahí no se fijan si eres licenciada, maestra, doctora, si te atacan, si te asaltan, si te violan, no se fijan cuál es tu grado académico. El solo hecho de ser mujer ya te pone en esa situación de peligro, de riesgo. Y por eso las mujeres tenemos miedo muchas veces, de que nos puede pasar algo así, o le puede pasar algo así a nuestras hijas. Y eso pues no estamos dispuestas a aceptarlo. O como estas mujeres que han perdido a sus hijas, que han desaparecido sus hijas en Ciudad Juárez y otras ciudades. Entonces, esta situación es la que yo digo que es una violencia política en su totalidad para mantener un sistema. Y bueno, me quedo con esta otra imagen que es ya mujeres y hombres votando en la Cámara de Senadores. Muchas gracias.